Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo de Rosie's Tips. Y lo primero que voy a hacer es acercarme la silla porque me senté en la otra punta del Doctor Amor. Del lado del viento, o sea, así. Y el otro día grabé ahí, o sea, vamos a probar acá. No, pero hoy no se va a escuchar. Le tengo fe a nuestro podcast, Horacito, que la gente te extraña, me reclamaban tu presencia. Así que bueno, si te parece, vamos a grabar. Yo te voy a ir haciendo preguntas y después la charla va a fluir como siempre.
Dale.
Uy, esta pregunta me encanta. ¿Es mejor a que sea el hombre quien dice te quiero primero?
A ver.
Arrancamos con tu tí.
No, no cambia demasiado. Indudablemente el amor es coincidir. Si están coincidiendo y uno no lo está diciendo y los dos no lo están diciendo por algo y uno se decide a decirlo por alguna razón y en el otro cae bien, no importa que lo diga. Ahora, claro, si uno no lo está diciendo porque no lo siente y el otro se lo dice porque lo siente alguien que no lo está sintiendo, bueno, no importa que sea la mujer o el hombre el que lo diga al pedo. O entiendo. El que diga algo que no tiene que decir, que no importa, en esto no importa el género.
Está muy buena tu respuesta, porque uno creería, ay no, bueno, no seas vos quien habla primero. En el fondo, el pibe o te quiere también o no te quiere, y que lo digas no lo debería cambiar. Salvo no. Que seas una loca que a las dos salidas ya le dice te quiero.
No lo debería cambiar y el hombre es tímido a veces y es boludo en eso también y a veces no se anima y a veces lo compromete decirlo.
Claro.
Al hombre lo compromete y no lo está diciendo porque le conviene no decirlo, porque pasa a otro plano la relación y prefiere mantenerla en la que está. Pero bueno, si se lo dicen y lo está sintiendo, no le va a quedar más remedio que decir yo también.
Hay algunos que responden gracias. ¿Qué haces si te responden gracias?
Yo me iría.
Se me pega un tiro en la sien.
No. No sé quién se lo va a pegar el tiro, pero yo me levanto y me voy.
Si mejor no incitemos al público a pegarse
claro,
tiros.
Claro.
Bueno, está bien. Me parece que fue buena la respuesta. Me parece bien. Vamos de menos a más. ¿Divertirte con alguien hace que te enamores?
Sí.
¿Sí, no?
Y aburrirte con alguien hace que te desenamores.
Es verdad, por ahí amabas a alguien hasta que te empezaste a aburrir.
Lo amás con todo tu corazón hasta que te empezás a aburrir y de ahí no se vuelve, del embole no se vuelve.
Pero es verdad que la diversión debe ser una forma de crear intimidad y tal vez la puerta para muchas infidelidades, ¿no? Por ejemplo, laburás con un pibe, te hace reír y eso puede ser el inicio de algo, ¿no?
Bueno, si te hace reír el del laburo y no te hace reír el tuyo que tenés en la casa, es un problema.
Hay un problema.
Sí, pero el problema no es el que te hace reír, es el otro. Pero sí, indudablemente. Pero para mí, a ver, que te hagan reír, tenés que ser capaz vos de reírte de vos mismo primero para que alguien te haga reír. Es difícil que alguien te haga reír si vos no estás dispuesto. Salvo que sea la Andricina o que sea un profesional del humorismo.
Sí.
El sentido del humor es básico en cualquier cosa. Para enfrentar cualquier problema de la vida, el sentido del humor es lo que te salva.
Te salva, el humor te salva siempre.
El humor te salva casi. No, sí, te salva te casi salva. Siempre. Te salva, no siempre, a veces te morís igual, pero. Pero no es poco reírte, no es poco que te haga gracia, no es poco, sobre todo, a ver, reírte y ser interesante está cerca, ¿no? Que del otro diga cosas interesantes está cerca de la gracia. Ahora, bueno, si es divertido, mejor todavía.
Recién deslizaste algo que está bueno como enfatizar, porque dijiste algo como el problema no es tanto quién te hace reír, sino el que te aburre, ¿no?
Claro.
O sea, a veces pesa más el aburrimiento que te genera aquel con el que estás que lo que te puede llegar a divertir el pibe del laburo o quien fuere.
Claro,
o sea, el aburrimiento es demoledor.
Sí, pero el aburrimiento es demoledor si vos sos divertida.
Claro.
Si vos sos aburrida, el aburrimiento no es demoledor.
No, claro. Claro, claro.
O sea, el aburrimiento pasa a ser demoledor cuando uno es divertido. Entonces, claro, cuando uno es divertido, del otro lado recibís cero, claro, empieza a ser un problema.
Yo una vez le corté un novio cuando identifiqué esos que...
O sea, ¿otra me empecé... vez?
Bueno, pero el negro no escucha estos podcasts. Yo vos sí te puedo contar. Me pasó eso, me divertí en un verano con otro grupo y dije, claro, yo me estaba reaburriendo.
Claro.
Es esto que vos decís.
Y es de vuelta, es coincidir, es estar en la misma página, en el mismo lugar. Sí, hay dos personas que están leyendo un libro y no se miran durante 7 horas y la están pasando fenomenalmente bien.
Claro, cada uno en la suya. El tema es, hay que alimentarlo al humor, ¿no? Porque a veces en los inicios de la relación uno cuida el humor con el otro, la creatividad, la chispa, le podríamos decir. Y después la cotidianeidad puede hacer como estragos en esa chispa que en la pareja para mí siempre tiene que haber.
Y eso es que el humor y la acidez o el límite del humor negro y el límite de ser gracioso y pasar a ser no gracioso, ofensivo, es un límite difícil de manejar.
Vos lo sabés muy bien a eso.
No, yo lo sé perfecto. Pero claro, si uno es como es muy difícil andar cuidándose todo el tiempo. Muy difícil. O sea, si uno es como es difícil perder la naturalidad en la pareja, y eso se ve bastante. Vos ves un tipo solo en una reunión de amigos y vos decís, este tipo es un cabo de risa, este tipo es gracioso. Sí. Y no es hasta gracioso, es hasta bastante hijo de puta. Y lo ves con la novia
Se transforma.
Y se transforma en una especie de santo aburrido que vos decís, ¿qué pasó?
Y hoy en día todo es muy políticamente correcto además, ¿no? O sea, está, como que la gente se está cuidando demasiado.
Claro, pero en eso un poco la mujer tiene que ver, ¿no? Porque la mujer si se anda ofendiendo de cualquier cosa que le dicen y bueno, ya es un...
el hombre, es muy, gente muy susceptible en ambos bandos, me parece.
Pero yo dije que la mujer era más sensible en esto.
Es verdad.
Y si la mujer se anda ofendiendo por cualquier cosita y si le decís, mirá, por ahí esa remera capaz que te conviene ponerte otra cosa y se ofende a muerte. Bueno, la reacción no tiene nada que ver con la acción. Porque uno está tratando de decir algo que le está pareciendo y del otro lado está recibiendo la peor ofensa del mundo. O sea, uno puede saber lo que dijo, pero no lo que el otro escuchó.
Claro.
Porque si la mujer está escuchando, soy un bagre, y vos le estás diciendo, cambiate la remera.
Claro.
Bueno, y eso pasa mucho en la pareja. Pasa mucho en las parejas. Porque si uno está con una persona que es muy muy sensible,
susceptible,
es difícil estar natural.
Sí.
Es difícil ser natural. Entonces yo cuando veo el hombre ese, pobrecito, que está atrabado ahí, sin ser lo que es.
Censurándose,
le echo un poco la culpa a ella, que no lo deja ser lo que es.
Sí.
O tal vez no se anime, qué sé yo.
Claro, por ahí él quiere agradar, él quiere, no sé, anda a saber, es medio complejo, ¿no?
Es medio complejo, porque cada
situación es distinta.
No, y cada pareja es un mundo que uno no lo puede saber.
Sí. Pero se entiende el punto como a nivel macro. Es un tema el del humor, ¿eh? De verdad que me parece que es un tema y me parece que el humor es un claro signo de inteligencia, además. Eso es lo que yo siento. Va más allá del humor.
Eso seguro. Bueno, pero lo que pasa es que ante el claro síntoma de inteligencia en el humor, uno tiene que tener del otro lado la recepción buena.
A eso voy. Yo una vez tiré, perdón, no te enojes lo que te voy a decir, estaba en una mesa con un exnovio y toda la familia y yo tiré un chiste de humor negro y mi suegro se ofendió. Pero era un humor negro, no sé, que hice un chiste, no importa, no lo quiero contar acá porque ni idea, hay que cuidarse, pero te juro, Horacito, que te hubieras reído vos.
Te
crees.
Conozco.
Bueno, y tampoco era tan grave.
Sido una boludez.
No, pero mi suegro
te
se ofendió.
Y
yo dije, yo a este novio le tengo que cortar, porque si su familia se ofende ante este humor negro tan tibio, porque era bastante gris más que negro, digo, no tienen inteligencia si no se saben reír en un almuerzo de algo que estamos hablando en una mesa chica.
¿Cuándo le cortaste a la familia? ¿Le cortaste a él porque ya venías aburrida, porque ya era igual y era hijo de esos padres que eran un embole, vos te venías aburriendo igual, y bueno, vos descubriste, dijiste, con razón, ¿a quién sale este boludo? Sale a estos que se ofenden con una pavada que yo digo.
Lo que es buenísimo es que tengo tantos exnovios que ninguno se va a dar por aludido, o sea, eso es lo bueno.
Ya están todos mareados.
Por eso, ni idea cuál, eso es lo bueno. Bueno, ¿qué opinás? ¿Lo que tiene que ser va a ser o no necesariamente?
Sí, es posible que lo que tenga que ser vaya a ser, pero también es posible arruinar lo que va a ser.
Claro.
Y que no lo sea
por una cagada,
por una cagada que te mandaste.
Sí.
O sea, no, es lo que yo di, ¿no? Ojalá fuéramos más naturales, ojalá pudiéramos manejarnos con absoluta naturalidad y decirle al que tenemos enfrente lo que estamos pensando sin medir las consecuencias, pero no es así. Pero no es así. Si uno da un poco de más, las posibilidades que el otro se empiece a agrandar y empiece a creer que es Batman, es grande, entonces lo que iba a ser una relación linda pasa a ser una relación no tan agradable y ya empezamos con un tironeo y una falta de empatía de parte de uno o de parte del otro, y bueno, ya uno empieza a sentir, bueno, esto que empezó también ya está yéndose al carajo.
Sí.
Y hay que ser un poco autocrítico también, porque la culpa no siempre es del boludo del hombre.
Claro.
El hombre es boludo, pero...
Encantaste tu frase,
claro, cerebro. Esa es mi frase favorita. El hombre es boludo, pero también hay que ser autocrítico y saber qué hizo mal a una, qué hizo mal, qué dio de más,
sí,
en qué momento la cagó.
Sí, me parece que hay mucho de timing también, ¿no? Por ahí la
pifias. Sí, bueno, es que el mundo actual es tiene tantas distracciones, ha cambiado tanto. Viste que antes decía, ¿cuántos hijos tiene? 11. Ah, la mierda, no tenía tele, decía, ¿no?
Sí.
No tenía tele.
Claro.
Imagínate de lo que estamos hablando ahora. No tiene tele, no tiene internet, no tiene Instagram, no tiene Facebook, no tiene Tinder, no tiene no sé qué carajo. Bueno, para que te dé pelota no tiene que tener un montón de cosas.
Un montón de otros atractivos.
Claro. Hoy las distracciones son enormes. Y cuando las...
No pasa nada, estoy bien.
Y cuando las distracciones son grandes, y bueno, hay que tener más cuidado y hay que manejarse con inteligencia y hay que llevar la relación con una estrategia. Si uno no tiene estrategia, y...
Porque aparte yo creo que la estrategia le divierte a uno. O sea, yo cuando soy estratega no es solo por el resultado, sino porque yo me divierto cuando soy estratega. Si perdés la intención de ser estratega, de tener misterio, de lo que fuere, es que un poco ya perdiste el encanto.
Sí, puede ser que no tengas ninguna estrategia y a la semana le digas al pibe te amo con todo mi corazón y el pibe te diga yo también y al otro día estés en el registro civil casándote.
Claro, es que por ahí esa es tu estrategia.
Por ahí no,
la autenticidad.
Por ahí no era la estrategia, pero salió bien.
Claro.
Ahora, las posibilidades son pocas. Son pocas. En general los hombres necesitan cierto... O sea, es como todo. Cuando te lo dan fácil no lo valorás.
Sí, lo mismo, ¿no?
Es muy fácil perder valorización. Es muy fácil desvalorizarse.
Bueno.
Y la mujer tiene unas condiciones espectaculares para desvalorizarse.
Sí, a mí como mina, cuando el pibe se regalaba mucho desde el principio, también me aburría. Digo, va para ambos lados, ¿no? Me pasó más de una vez decir, ¿este flaco?
Sí. Uno empieza...
Me encanta porque nada de lo que digo vas a decir que coincidís.
No, es que nada de lo que decís coincido, pero...
No importa, ya sabemos que es
claro, así. Pero eso sabemos. Pero lo que pasa es que uno cuando el pibe se regala demasiado fácil, no es porque es porque vos pensás, pero esto lo he hecho con todas.
Puede ser.
Es
medio intenso, me da
miedo. Sí, pasa a ser un plomo,
claro.
Pero ha sido un plomo con todas.
Claro.
¿No? Entonces vos decís, me cuesta creerle algo a alguien.
Claro.
Que está...
Suena chamulla.
Y suena verso. Sí. Me cuesta creerlo a alguien que a la semana me dice, me gustás. Bueno, sí, bueno, vamos a ver, qué sé yo. Pensalo bien. Dentro de una semana repetímelo, no sé, o decímelo dentro de unos días de vuelta.
Está muy bien. Wow, esta chica me mandó preguntas muy filosóficas. No. Pero bueno, vamos a irme echando para contestar a todos. Esta te va a gustar. ¿Por qué son inentendibles los cambios de humor de los hombres?
El hombre usa los cambios de humor. Los usa. No son verdad.
Ah, ¿no son verdad?
No son verdad.
Ah, me interesa hasta... A ver, expláyate, porque esto no lo escuché nunca.
No son verdad los cambios de humor de los hombres.
A ver.
El hombre los usa. Hoy estoy de mal humor, mañana me voy a hacer lo que tengo ganas.
Claro.
Hoy, mañana estoy de mal humor, pasado hago lo que tengo ganas. El mal humor del hombre es mentira. No. O sea, no es creíble. No
es como creíble. Te está manipulando,
¿ves? Te está manipulando, obviamente. Hoy estoy de mal humor, ¿qué te pasa? No sé, algo, me pasó algo. Bárbaro. Entonces mañana me voy con mis amigos a pescar. Bueno,
claro. Para que vos le permitas...
Para que vos digas, pobrecito, está de mal humor, le permitas algo. El mal humor del hombre es una manipulación clara.
¿Qué? ¿Si no serían estables ellos en sus humores, supuestamente? ¿Son más estables?
Yo creo que sí.
Ah, son... Ok.
Yo creo que el hombre debería ser más estable en su humor.
Para bien o para mal. Hay algunos que son establemente malhumorados. Tipo el que tengo acá enfrente.
No sé. No, yo tengo un humor muy estable.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah.
No estoy nunca de mal humor. Lo que no quiere decir que sea malo.
No, claro.
Bueno no soy, pero de mal humor, no.
Okay.
Para mí el hombre lo usa como estrategia.
Me parece interesante, se abrió la puerta sola, ahora se va a cerrar, no pasa nada. Me parece muy interesante esta perspectiva. Y te invito a vos que me estás escuchando que te fijes si no aplica con tu pareja, yo creo que sí.
Sí, ¿no?
Me gustó, ¿eh? Estoy pensando en un par de ejemplos. Decí que, bueno, de nuevo, espero que Nero no escuche este porque lo va a empezar a hacer. Él siempre está de buen humor. Claro. No se enteró todavía de esto.
Claro.
Y así como hay cosas que le digo, esto no.
Claro, pero uno asocia a los hombres con humores variables a parejas tóxicas, ¿no? Uno lo asocia a parejas disociadas.
Sí.
A los humores variables.
Sí.
O sea, en una pareja estable, el humor, no sé. Puede ser que sea. Lo que pasa es que también tampoco uno puede tomar que un hombre esté en sus pensamientos o pensando en sus cosas como humor. O sea, eso es egoísmo, ¿no? El hombre también es egoísta en su humor. Entonces, pero, insisto, para mí lo usan. Para mí el hombre lo usa. Humor lo usa.
Me parece interesante y después quiero sus comentarios respecto a este punto. Doctor Amor, ¿qué hago si siento que me estoy desenamorando? ¿Se puede recuperar la magia? Pregunta esta lectora.
No. Si siente que se está desenamorando, hace un año que está desenamorada. Por lo menos un año que no lo quiere más. Ahora empezó a tener algún síntoma. Es como el COVID, que a los 7, 8 días da el primer síntoma.
Uy, perdí el gusto. Cagaste, claro, tenés COVID acá la China.
Claro, en el amor es el año.
Ok.
Si al año empieza a tener algún síntoma de desamor, hace un año que no lo quiere.
Otra mirada interesante. Y entonces esto te lo pregunto yo. ¿Y se puede prevenir el desenamoramiento? Es decir, ¿cómo cuidar el enamoramiento, si lo querés ver de otra forma?
Sí, se puede.
Ahí está. ¿Y cómo harías vos?
Sí, se puede. Se puede enfrentando la situación cuando corresponde, no dejándola pasar, no dejando pasar todo, y entonces dejas pasar todo y al año te chocas contra la pared. Al año no quedó nada.
O sea, cuando hay algo que te hace ruido, enfrentalo.
Y bueno, es lo que digo. Cuando vos que no querés hinchar las pelotas, te estás jugando en contra. Estás claramente jugándote en contra. Es mucho mejor enfrentar el problema en el momento que el problema apareció que al año decir esto ya no lo aguanto más.
Como cuando decíamos que qué divague los tipos casados que se las pasan en el boliche. Claro. A la primera de cambio decirle, flaco, ¿qué pasa acá? No esperes año y medio.
Bueno, si esperás 7 boliches para decirle qué pasa acá y ya el tipo dice, bueno, pero si hace 7 boliches que estoy en el boliche.
Igual nada, que el tipo, pongo el ejemplo del boliche porque lo traje a colación, pero aplica lo que fuere. Sí. Yo hablo del desenamoramiento de uno, más allá de qué hace el otro. Digo, si empezás a cuidar la relación desde, no sé, los típicos consejos, la comunicación, lo que nos diría el Tucán, pelearte mirándote a los ojos sin insultarte, saliendo de la rutina, o sea, eso es lo que uno puede hacer también, ¿no? Para no desenamorarse.
Y uno puede... A ver, yo creo que casi tu pregunta de uno fue clave acá, del embole. Cuando uno se empieza a aburrir, es difícil...
Sí.
Salir, es difícil salir de ahí. Ahora, claro, si uno deja pasar un me voy al boliche, después deja pasar apareció un mensaje, deja pasar algunas cosas que, bueno, que al final, si uno enfrenta el problema de entrada,
sí.
Bueno, tal vez el hombre diga, esto yo no lo puedo hacer. Ahora, si uno lo deja, si la mujer lo deja pasar un mal humor, porque si vos le decís, flaco, ¿qué te pasa?
Sí, cambiame la cara de traje.
Sí, bueno, sí, ¿yo qué hice para que vos estés de mal humor conmigo?
Sí, ladrándome.
Claro, ¿yo qué hice para que vos no tengas buen humor si yo estoy tratando de estar bien? Y de, sí. O sea, ¿qué hice yo?
Sí, sí.
Descontame, porque capaz que hice algo que te molesta.
Sí, sí, está bien.
Entonces, bueno, enfrentar el problema en el momento que hay que enfrentarlo ayuda mucho a no llegar al año con síntomas de desamor absoluto.
Sí, sí, sí.
Que tal vez no tenga solución de ninguna de las dos maneras, pero, bueno, acorta un poco los tiempos.
No, yo creo que sí, porque, o sea, las relaciones siempre son un desafío y siempre está el riesgo del desamor, sí, porque son relaciones humanas, sí, entonces hay que estar atento a qué puede pasar e intentar en el día a día, o sea, no caer en eso, en lo que fuere, que a tu pareja le hace bien.
Y sí,
coincidimos, menos mal.
Es un poco de estrategia, como en todo, ¿no?
Sí.
La estrategia de pedir explicaciones, la estrategia de preguntar, la estrategia de enfrentar los problemas. Porque en una vez yo lo dije, lo que uno valora de una mujer o de un hombre también, valora su seguridad. Y no preguntar es inseguridad. Y no enfrentar el problema es inseguridad.
El famoso planteo que tiene mala prensa. La palabra planteo es decir, uy, qué paja, me tiro un tiro en las pelotas. Pero está bien hacer planteos, digo.
Claro.
¿No?
Y es un problema de seguridad. Porque si uno ve salir a su novia, a su mujer, con algo puesto que no le gusta, es seguridad.
Bueno, ese es el típico ejemplo machirulo. Acá la audiencia te va a tirar
perfecto.
Vamos otro, a ver.
Perfecto.
Siglo
XXI. No, porque yo, si yo tengo seguridad y tengo confianza, y estoy bien, le puedo decir no me gusta lo que te pusiste, le puedo decir sin que sea materia de pelea para siempre, se lo puedo decir. Si no se lo quiero decir, no se lo digo. ¿Y qué hago? Y lo pienso y no lo digo. Entonces eso es una inseguridad. Entonces y la mujer también tiene que tener la seguridad de poder recibir algo sin pensar que es nada más que algo que no le gustó. O mira lo que me compré. Y vos no le podés decir no me gusta.
Claro, o me tení y te queda como el orto.
No sé, o te teniste. Bueno, me gustaba más antes,
claro,
qué sé yo.
Por ahí con un poco más de tacto.
Claro. O te queda como el culo, qué sé yo. No sé, y hasta puede ser gracioso. Bueno, sí, la verdad que no sé si me quedó muy bien. Pues, o sea, de vuelta empezamos a pensar que sin humor todo es muy cuesta arriba.
Sí, sin humor.
Todo es muy cuesta arriba, no es tan fácil. No es tan fácil. Y hasta lo que no parecen graciosos a veces son graciosos, y los que parecen graciosos en la intimidad tal vez no son tan graciosos.
Sí.
O sea, esto tampoco es una ley.
Es típico, el que chatea y es muy gracioso y en vivo es tímido. Decís, ay, casi que hubiera preferido que no fueras tan gracioso porque ahora me choca el doble la diferencia.
Bueno, pero el que si chateando es gracioso, en el fondo en algún momento le aparecerá la gracia, digo yo, no.
Puede ser, pero a veces te pasaba que en un preboliche el flaco era el hazme reír, no sé qué, y pues salías mano a mano y te quedabas dormida y le dabas una salida de chance, dos, a la tercera ya decías, bueno, que aparezca el gracioso o...
Bueno, hay gente que... Hay algunos que se toman tres whiskies y son un cago de risa y sobrios,
y si
son
no,
un embole.
¿Y qué pasa? ¿Y por ahí se intimidan?
No, son aburridos.
Claro,
o son tímidos. Entonces, borrachos se desinhiben un poco y son más graciosos.
Mira, pero la palabra timidez e intimidar tienen como la misma raíz.
Claro. ¿No? Claro, ya ha pasado un poco de moda la palabra timidez, ¿no? Porque antes había gente muy tímida y hoy... con las redes sociales, con la manera de comunicarnos, con la forma de abrirnos al planeta, parece que la timidez pasó un poco de moda, ¿no?
Es como que estamos viviendo en un exhibicionismo puro que hace que uno pierda la... O sea, yo antes no hubiera creído posible estar subiendo selfies, te invento, ¿no? Por ponerte un ejemplo banal. Y hoy en día todo el mundo mostrándose desde ese lado y todos los aspectos de la vida.
Sí, o hablando de tu exnovio como loca.
Al aire, con tipo 15.000 personas escuchando el podcast.
Claro.
Por ejemplo, yo siempre fui exhibicionista, a mí no aplica. Ah, bueno. Pero a mucha gente sí, pero como que pierde el pudor.
Sí, pero en los tiempos actuales se ha perdido un poco el pudor. Se ha perdido la timidez. Bueno, entonces, pero mejor.
Hay un término que, mira, yo no sé si estoy con un Alzheimer temprano o qué, pero hay un término de un sociólogo que habla de que hoy en día vivimos como, sería esto el concepto, en la era del exhibicionismo, pero tiene otro término que lo voy a googlear y después te lo voy a pasar, porque es muy interesante, habla de esto, bueno, y de cómo destruye la sociedad, digamos. Sí. Ay, te cupí, perdón.
No creo que que destruya nada, pero es distinto.
Está bien.
Es distinto, es otra manera de encarar el mundo. Antes,
otro paradigma.
Sí, no, que se ha borrado, pero igual hay algunos más tímidos que otros, pero se ha perdido un poco eso.
Me da miedo que vas a responder ante esto. Sí. Una lectora pregunta, ¿qué onda el hombre celoso? ¿Qué piensa y qué recomienda? Calculo que qué pensás vos y qué recomendás vos con los hombres celosos.
Yo lo acabo de decir, uno valora la seguridad de la otra persona.
Claro.
La inseguridad te lleva a los celos. Ahora también la seguridad de ponerte en un lugar que te chupa un huevo el otro, no sé, todo tiene su límite también, ¿no? Porque el que no es celoso no le estás importando.
Claro.
Y el que es celoso es un plomo. Bueno.
El negro dice, yo no soy celoso salvo que me den motivos. ¿Qué opinas de esa frase? Aprovechemos que no está.
Es una frase perfecta, que no es tan fácil de llevar a la práctica, ¿no? Porque ¿cuándo le estás dando motivos,
claro,
vos?
Claro, es discutible.
Claro, si yo creo que no te estoy dando ningún motivo y ahora vos encontraste un motivo para...
Claro.
O sea, no.
El que quiere encontrar motivos, como dijiste vos, tu remera es muy corta. Bueno,
claro.
Ni idea, yo puedo salir vestida como quiero,
claro.
Se te cargo.
Claro, la frase es magnífica, llevarla a la práctica es difícil... Porque los motivos son personales,
sí.
No son del otro. O sea, vos, qué sé yo, un día te parece que te estoy dando un motivo y al otro día no te doy motivos, o antes no te di motivos y ahora te parece que sí.
Es que ese es el problema del celoso, que encuentra motivos incluso donde no los hay. El celoso patológico, quiero decir.
Bueno, el que es muy celoso encuentra... Claro, pero uno empieza, uno dice, este es muy celoso. Y la novia está vestida semi en pelotas.
Bueno, pero deja de poner ese ejemplo.
Bueno, semi en pelotas.
No, vos ponelo porque vos lo decís yo lo corrijo después, chica. Yo después lo reto.
Está bien. Pero uno dice, casi a veces el más celoso es el que la mujer muestra un poco más en su manera de vestirse, en su manera de ser. Es un poco más...
Provocativa.
Provocativa. Pero es provocativa en su manera de vestirse,
sí.
¿No? Y que el que no es celoso no coincide mucho, no coincide demasiado eso.
Como que la persona estaría dando motivos y su pareja no estaría siendo celoso, decís vos.
Como que el más celoso podría pensar que la mujer va a vestirse más recatadamente y no siempre pasa eso.
Ah.
No siempre pasa eso. A veces el celoso parece que busca motivos para estar celoso. O sea,
como que se regodea con los celos.
Claro, también es un poco...
Es como un morbo, ¿no? El celoso
un poco
le gusta
morbo.
Sentir esa adrenalina.
A mí me parece un poco morbo también,
sí,
el celoso.
Como, ay, les pido el teléfono a ver si alguien le escribió y secretamente deseo que alguien le haya escrito porque me hace desearlo más a él.
Sí.
Ponele, o es muy turbio eso.
Sí, porque no, pero como el celoso es... Esto es así. El celoso es inseguro. Y el inseguro le gusta estar con alguien que esté buena, digamos. Porque
alguien admirado. ¿Vale?
Claro, en su inseguridad necesita tener al lado...
un trofeo.
Un trofeo. Y su inseguridad lo lleva a que el trofeo le dé celos.
Claro.
Entonces es un círculo vicioso.
O sea que acá todo se reduce a la inseguridad.
Claro.
Ese es el peor de los males.
Claro.
Sí, coincido.
Claro.
Ahí coincidimos.
Pero es un círculo vicioso.
Entiendo.
No. El inseguro necesita estar con alguien que admire en todo, porque eso le da seguridad. Pero también... Lo que le da seguridad se la saca.
Claro. Lo que le alimenta la seguridad le da más inseguridad.
Le da más inseguridad también. Entonces,
el tema es cuando uno pone la seguridad en el otro y no en uno, ¿no? Ese es el problema. Estás poniendo la inseguridad o seguridad en tu pareja.
Lo que pasa es que, bueno, uno cuando es insegura necesita seguridades externas.
Sí, el auto, la casa,
necesita
el novio.
Necesita seguridades externas. De adentro no las tiene, y cuando no las tenés adentro es imposible estar bien.
Ay, te pusiste profundo, me vas a hacer llorar, pero es verdad, es muy cierto. ¿Y cómo se hace para ser seguro, por ejemplo, para fomentar la seguridad? ¿Qué crees? Porque mucha gente que nos escucha debe ser insegura.
Es muy, para la mujer es muy difícil ser segura porque su autoestima varía notablemente de o sea, es insegura naturalmente.
¿Y eso por qué?
Porque la mujer tiene la autoestima baja, siempre.
O sea, algunas.
En la mayoría.
Yo conozco un montón de mujeres que no.
No, que parece que no, pero están actuando un poco. Ah. La mayoría de las mujeres tienen una autoestima, la más linda del mundo tiene la autoestima media.
Sí, sí.
Media.
Claro. Bueno, igual no pasa por la belleza de la autoestima, ¿no? Digo.
No.
Pusiste un ejemplo.
Puse un ejemplo, no pasa por ahí, pero tal vez hasta la más exitosa del mundo no tenga tanta la autoestima.
Sí, la más inteligente, la más después inteligente, le hace lo que la compañera
bueno,
laburo,
la
no
más,
sé
qué. La más exitosa actriz sí. del mundo, vos sí, le vas a hablar, sí. Y es la más insegura de todas.
Sí, por eso tanta competencia entre mujeres, ¿no?
Claro.
Muchas veces, que es algo que se está intentando cambiar, pero por eso a veces cuestan las relaciones entre mujeres.
Claro.
Por la inseguridad.
Claro, por su sus inseguridades.
Por las inseguridades de los integrantes,
claro,
quiero decir.
Claro. Y después el hombre.
Que el hombre es más tonto, por ende más seguro.
Sí.
Como se fija menos.
Sí, más seguro, pero también el lugar donde nació le da cierta inseguridad, porque si es el segundo es más inseguro que el mayor, si es el más chiquito por ahí tiene un poco más malcriadez y eso no sé en qué lugar lo pone. O sea, también el hombre se mete en la vida de alguna manera y hay algunos más seguros y otros menos.
Bueno, la famosa crisis de la mediana edad es eso, es inseguridad, es cuando les agarra a ellos esta necesidad de demostrar que todavía la tienen grande, que todavía se les para, que, o sea, digo, hablo burdamente para fijar idea,
sí.
¿No? O sea, digo, el hombre también puede pecar de inseguro.
No, el hombre no es seguro siempre, tampoco,
no.
Tampoco, no, es un poco, tiene la autoestima un poco más alta, lo que no lo hace seguro eso. Lo que, o sea, no sé si el ego tiene un ego más alto.
Eso te iba a decir, el ego no es lo mismo que el amor propio,
no,
sano,
no,
quiero decir.
No.
Es más, deberían ser bastante antitéticos.
No es lo mismo.
No es lo mismo. Okay.
Por eso, entonces también el hombre tiene sus inseguridades, también el hombre, o sea, es un poco en sus relaciones. Termina siendo muy agresivo a veces también, por los muchos casos que hay, y eso es por su inseguridad.
Claro, eso es inseguridad.
Inseguridad, y en su inseguridad lo hace agresivo,
sí.
Y en su inseguridad también lo hace a veces inestable, pero a la mujer convive más fácilmente con su inseguridad porque nació así.
Claro.
Convive un poco mejor con eso.
No, puede ser, che.
No es. No sé si es insegura o es la autoestima o es cómo es o son los cambios naturales que tiene la mujer. Que bueno, que después la. No ser madre también le da cierta inseguridad a veces.
Sí, algunas.
Algunas, otras no. Ser madre te da seguridad que no tiene, que había perdido. O sea, el hombre es más egoísta. En el hombre es más egoísta, es más, menos permeable a cosas externas para mejorar. La mujer, qué sé yo, puede ir a la peluquería y ya sale mejor.
Empoderada.
Va de shopping y sale mejor.
Bueno, pero eso dura 5 minutos.
Bueno,
está todo
bueno.
Para que quieras volver a comprar.
Está bien, pero tiene algunas cosas como para
distraerse.
Decíamos. Tiene como algunas cosas que el hombre no. El hombre no.
Sí, igual esas distracciones, como te digo, no sé si no son contraproducentes.
No, son contraproducentes, claramente.
Sí.
Son contraproducentes, claramente, pero.
Bueno, pero vos que sos deportista, ahí no hay como una fuente de seguridad barra inseguridad, el decir, bueno, gané un trofeo, bueno, pero ahora quiero otro, y ahora quiero otro. Y si dejo de ganar, ¿cómo me manejo ahora que pierdo?
Sí, pero.
¿No? ¿Me estoy yendo a otro tema?
No. Creo que la inteligencia también nos da inseguridades.
Sí.
O sea, no pensar nos hace inseguros.
Y es que en el fondo, cuanto menos inteligente sos, No quiero decir que la pasás mejor, claramente valoro la inteligencia altamente, pero a veces ser muy inteligente es un problema. Te hace observar cosas que de otra forma pasan inadvertidas, te hace prestar atención a realidades dolorosas que de otra forma te resbalan.
Ver la realidad es doloroso.
Por eso.
No verla es mucho más cómodo.
Sí.
Y lo que yo digo, lo difícil es ver lo que está delante nuestro todos los días, eso es lo difícil de ver lo que tenemos adelante, porque lo que tenemos, lo que hay por allá, lo vemos más fácil, los problemas nuestros nos cuesta verlos, y nos cuesta aceptarlos, y nos cuesta hacernos cargo de la culpa que tenemos, de los problemas que tenemos. Entonces, y bueno, si podemos evitar ver eso, nos hace un poco más tontos, y nos hace un poco menos
sufrientes,
digamos, ¿no? Nos hace un poco menos sufrientes.
Está bien. Acá una chica me dice, ¿por qué los hombres mienten tanto? En verdad, ya lo sé, pero es una queja. Ja, ja, ja. ¿Qué opinas? ¿Son mentirosos los hombres? Obviamente estamos generalizando, ¿no?
No, los hombres sí son mentirosos, pero porque los dejan, porque les creen. O sea,
porque les creen.
Claro.
Porque del otro lado hay alguien que quiere creer.
Y porque del otro lado hay uno que una mujer que le quiere creer.
Ahí está.
Si no, sí. No hay mentira que valga. Las mentiras más grandes me las digo yo.
Claro. Se la dice uno. Bueno, esto se relaciona cuando te preguntaron por qué antes la infidelidad, no sé qué, vos decís, la diferencia es que ahora la mina se entera que hay infidelidad.
La mentira más grande me la digo yo.
Está bien. Esa frase está buena, para aplicar.
No te las dice el otro.
Sí, te la decís vos.
Te las decís vos. El hombre puede mentir patológicamente como un loco. Sí. Ahora, si vos no le creés.
Claro.
Son palabras.
Claro.
Que se las lleva el viento.
Lo que pasa es que por ahí cuando del otro lado hay alguien que no se le ocurre mentir,
no,
que tiene buena fe.
No. El problema es cuando...
Es injusto ponerle la culpa.
No, el problema es cuando del otro lado hay alguien ilusionado.
Claro, ahí, alguien con el corazón abierto, claro, con ganas de enamorarse.
Claro, con alguien ilusionado, con alguien enamorado, con alguien que te quiere. Ahí está el problema.
Ahí es un combo fatal.
Ahí es el problema. Y las posibilidades que te mientan son cada vez más grandes, porque las posibilidades que vos hagas algo al respecto son cada vez menos, porque decís, bueno, y si le digo que explota todo por el aire, y si yo sé que me está mintiendo, entonces le dejo pasar una mentirita, bueno, ya después, claro, ya después te empiezan a mentir en serio.
Pasa mucho también, estoy pensando en esas madres que las escuchás hablar de sus hijos o creerles las mentiras a los hijos y casi que te dan ternura de la ingenuidad. No. Y eso es alguien que quiere creer.
No, pero esto es así. Los padres son tu peor enemigo en la vida. Y si tus padres son negadores, las posibilidades que vos no lo seas son bajas. Destetarte de la manera que te han criado, y bueno, ¿cómo así? ¿Cómo salimos de la manera que nos han criado? Y las madres niegan todo, absolutamente todo.
Sí. Y entonces, ven a sus hijos como si fueran...
Claro, ven a sus hijos como si fueran el mejor del mundo. Y uno lo ve y dice, bueno, este puede estar bien, pero no sé si es el mejor del mundo. Entonces, claro.
Pero yo con el negro, que vos me retás.
Claro, entonces, es muy difícil, es que es lo que yo, nadie es libre, la libertad no es algo muy muy complicado en este mundo, muy complicado.
Nadie es libre.
Nadie es libre, lo dice Dylan, hasta los pájaros están atados al cielo. Nadie es capaz de decir las cosas como las siente, de decir. Por eso el hombre tampoco es capaz de decir la verdad, porque muchas veces la va a lastimar a ella. Entonces, como la mujer es más sensible, a veces decís, bueno, le miento, mejor le miento.
Para no lastimarla.
Para no lastimarla. Y después decís, ¿y cómo le digo que hoy me gustaría salir y divertirme? Sí, bueno, y entonces le invento cualquier cosa porque la verdad la va a herir. Bueno, entonces... Es un poco culpa del hombre, pero es un poco culpa de la mujer.
Claro.
Y es un poco culpa de las sensibilidades que tenemos todos y de la incapacidad de decir la verdad sin medir las consecuencias. Y bueno.
Vos tenías una frase, ¿cómo era el porcentaje de la verdad? El
15%.
Es un 15%. Pero solo, ¿cómo era? Contales para lo que se suman hoy.
Y que una relación solo tolera el 15% de la verdad.
Ahora es muy bajo el 15%.
Y bueno, pero si uno se piensa pensar es bastante alto. ¿Sí? Suena bajo, pero uno empieza a pensar las cosas que se guarda y las cosas que tiene ganas de decir a lo largo del día y dice, capaz que dije el 15%.
O menos.
O menos, o sí, claro, claro. Capaz que dije, que lo dije, capaz que no lo dije. Capaz que fue el mucho, capaz que fue poco, pero no podemos manejar más, porque manejar más es lastimar.
Ahí está.
Es lastimar. Y es así. Y no, es como te digo, y eso lo dije también la otra vez de la película. El hombre es capaz de decir cosas no tan crueles y lastimar muchísimo. Y la mujer es capaz de decir la cosa más cruel del mundo y no lastimar tanto, porque el hombre es capaz de soportarlo, capaz de aguantar cosas más crueles, porque la autoestima del hombre es más alta y su ego es más alto, más grande. Y la mujer, que está siempre más sensible, es como vos decís, che, no me gusta la remera, y es como que se le terminó el mundo. Mm. No, es como decirle, sos un bagre. Y vos le estás diciendo, no, sos linda, estás bárbara, pero no me gusta la remera. O sea, entonces dice uno, bueno, no voy a decir nada.
Mejor me callo para no cagarla. 15%
de la verdad.
Sí, de hecho, más de una persona se puede escandalizar ante cosas que estás diciendo hoy en este podcast, y es que quizás no toleran.
Claro.
O sea, si te escandalizas, no, es que pensás que es un poco cierto, es que a veces.
Claro, y si a vos te parece esto que es un horror, bueno, es porque si manejás más del 15% de la verdad, no sobrevivís.
Claro.
¿Eh? No sobrevivís. No es tan fácil pasar el 15% de la verdad, pero ni con los amigos,
claro,
ni con las amigas.
En
toda la relación.
Madre e hijo.
Madre e hijo. Cuando tu madre te dice el 20%, la querés cagar a trompada.
Sí, sí, sí.
O sea, la querés matar.
Sí, sí.
Cuando te dice el 20%.
Sí, sí, se pasó por 5 del 15.
Se pasó por 15, decís, ¿qué te metes? ¿Por qué no te metes en tu vida y yo me hago la mía?
Sí, 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 sí. Y eso que las madres pueden ser muy perceptivas.
No, y eso que las madres dicen, se pasan muchas veces. Lo que pasa es que la madre muchas veces se pasa del 15%. Entonces jode.
Ella sí se pasa, porque ella sí te quiere tanto que te quiere decir cuántas verdades piensa.
Porque la madre cree que puede decir lo que le parece a su hija.
Claro.
Entonces, y cuando le dice lo que le parece...
Bueno, te voy a poner un ejemplo. Cuando yo me casé, mamá me dijo, cuando vayas a probar tu vestido de novia, no vayas con una amiga, porque la amiga te va a mentir. Ay, yo, te queda bárbaro. No, me dice, vos llévame a mí, que yo te voy a decir, te queda como el orto, es horrible, no te favorece, probemos este otro. Soy la única que te va a decir la verdad, me dijo.
Bueno.
Y es un poco así.
Es así. Es tan así que en el vestido te puede ayudar, pero en el resto de tu vida...
Puede ser demoledor.
Puede ser demoledor.
Sí.
Es demoledor.
Sí.
Te mata.
Sí,
te cocina.
Sí. ¿Estás pensando en alguna anécdota personal?
No, estoy pensando en mí.
¿Cómo era tu mamá? ¿Era como Verónica, que tenía mucha personalidad y decía todo lo que pensaba? Verónica es mi suegra, para los que no saben. La amo, no estoy criticando a ella, al contrario, estoy diciendo que era una mina, es una mina con mucha personalidad y dice lo que piensa.
Las madres son siempre tu peor enemigo, más para el hombre sobre todo. Para el hombre sobre todo porque creen que tienes 15 años o 12 tal vez para siempre,
claro.
y que son capaces de meterse en tu vida para siempre, para siempre, que tienen la autoridad de meterse en su vida, en tu vida para siempre, y vos te parece lo jodido esto, no sé quién.
¿Cuál de todos?
No, lo jodido que tiene el escándalo es que uno se acostumbra, ¿no?
Es buena frase.
No. Lo jodido del escándalo es que uno se acostumbra al escándalo. Lo jodido de la madre es que uno se acostumbra a que se metan en su vida.
Claro.
Entonces lo hace natural, sí. Lo naturaliza. Y cuando lo naturalizas, claro, empezás a depender de otra persona. Empezás a depender de ella. Ya parece que tenés que necesitar su aceptación para hacer cualquier cosa en tu vida y vos no sos más vos, sino sos lo que tu madre quiere que seas. A pesar de tu mujer, de tus hijos, de todo, porque mientras esté tu madre enfrente, vos querés ser lo que tu madre quiere que seas.
Claro.
Y eso es muy jodido para el hombre. ¿Cuántos hombres dependen de su madre?
Muchísimos. Sí. Bueno, obviamente también aplica a la mujer y el padre, ¿no?
Claro.
Edipo.
Puede ser, no conozco la relación porque no soy mujer ni no soy padre, pero Juan, pero igual hasta el hombre, creo que el hombre influye, el padre influye menos en la mujer. La madre en el hombre es terrible. Es terrible. O sea, vos la querés muchísimo a tu suegra, pero ¿cuántas mujeres se llevan mal con la suegra?
No es casual.
No. ¿Cómo va a ser casual? Sí. Es la pura realidad.
Sí, o sea.
Que decís, o sea, ¿por qué no me dejas criar a mis hijos medio solitos?
Sí. Ay, Dios.
¿Por qué no me dejas medio que yo...?
Y lo gracioso es que uno jura que no va a ser igual y después todas terminan siendo iguales. O con muchos rasgos.
Probablemente seas igual. Probablemente.
Todo indica que sí.
Probablemente.
Pero bueno, nace del amor, ¿no? Este querer meterse.
Sí, pero lo que pasa es que la máxima expresión del amor es dejar ir.
Ahí está.
Y no hay nada más difícil y más elevado que dejar ir.
Ahí está. ¿Sabes qué, mamá? Ayer hablando de la crianza me hizo este signo. Me dijo, la crianza, ahora lo voy a tratar de explicar con palabras, pero vos mírame, empieza así para terminar así. Como diciendo, cuando ella empezó como abrazándose los brazos contra sus hombros y los termina abriendo, como diciendo, al bebé primero lo tenés pegada a vos, apenas nace, desde la lactancia hasta lo que fuere, la UPA, el colecho, lo que fuere. Y después, a medida que pasa la vida, el truco es ir soltando y criarlos para la vida para que se lancen y se vayan. A todo esto seguimos viviendo todos con mi vieja casi.
Es un truco.
Me salió como el orto.
Es un truco que no tienen la mayoría. Pero en todos los aspectos de la vida, la máxima expresión de amor es dejar ir.
Sí.
Es dejar ir. Es dejar soltar. Y es lo más difícil. Es lo más difícil que hay en la vida. Soltar. Soltar es crecer, lo dice Cerati. Soltar es crecer. Y si no te sueltan, no te dejan crecer.
Te ahogan.
No te dejan crecer. Seguís siendo un chiquito toda la vida.
Sí.
Y entonces, ¿vos qué tenés que esperar? ¿Que se muera para crecer?
No, claro.
Puede ser.
A veces ni siquiera, ¿eh? Porque anda a lidiar con el fantasma de un muerto.
No, pero puede ser. Puede ser que tengas que esperar que se muera para crecer. Pero suena un poco loco, ¿no?
Sí.
Suena un poco loco tener que esperar que se muera tu madre para poder crecer. Pero la mayoría de las veces sucede. Pero en esto también uno lo puede aplicar al amor de la pareja, porque muchas veces soltar y dejar ir, si uno ya sabe que no va a funcionar, lo más sano es dejar ir a la otra persona que haga su vida.
Ahora, si funciona,
¿cómo?
Digo, en una pareja que está junta, ¿en qué ¿cómo aplicarías este dejar ir? O este dar libertad, o sea, darle su autonomía, darle su espacio.
¿Cuántos novios cortan y no la dejan ir a la novia?
Claro.
¿Cuántas novias cortan y no lo dejan ir al novio que ya se fue?
Pero yo hablo que cuando la cosa va bien, también hay que darle cierta libertad al otro, incluso cuando estás en pareja. O sea, si vos sos una pareja, que estás en pareja, pero estás todo el día pegoteado, sin vida propia, no hay muchas posibilidades de éxito.
Pero eso también... depende de cómo lo reciba el otro, porque uno sabe lo que dijo pero no lo que el otro escuchó. Entonces uno puede, el otro puede escuchar, te dejo ir, y yo te estoy dando lugar, y el otro puede escuchar, no te importa un carajo. O sea, depende.
Claro.
Esto no es tan fácil esto,
sí,
tampoco
sí,
en una,
sí,
en
sí,
una
sí.
pareja cuando están, porque eso te lo dije yo. El amor cuando está vivo siempre está a punto de fracasar.
Esa frase te encanta. Es mucho que no tirás, búscate otro, pero esa te encanta.
Claro, el amor cuando está vivo siempre está a punto de fracasar.
Sí.
Entonces, esto no sé si aplica el soltar en la pareja.
Okay.
Sí, aplicaría si el otro lo toma bien, no aplicaría si el otro lo toma como un no me importás.
Claro, un desinterés.
Porque a la mujer darle lugar tal vez lo toma como... ¿Y qué pasó?
Bueno, a mí me pasa que el negro es poco celoso, que a veces digo, pero no le importa
pero,
nada.
Claro, no le importa nada.
Claro.
¿No? ¿Y qué pasó? Si yo me puse lo más linda que pude y este pibe parece que tampoco está prestando demasiada atención. Entonces, la falta de atención a veces no significa que no te quiera, pero también te juega un poquito en contra.
Es delgada la línea. Son todas líneas delgadas.
Bueno, son todas líneas delgadas. Está a punto de fracasar cuando está vivo.
Eso sí.
O sea, cuando está vivo, Cuando está vivo, todo está a punto de explotar.
Ahí está.
Todo está a punto de explotar. La verdad, el interés, todo hay que manejarlo con el 15%. Ya lo reduciría a un 5% para si está vivo, decirle un 5%.
Sí.
Y quedate y anda a mirar Netflix, porque si empezás a decir un poco más, tal vez se ha tomado mal. El humor, manejalo también sin demasiada
crudeza.
Sin demasiada crudeza, sí, porque también lo puede tomar mal la otra persona. Ahora, claro, si uno tiene. Si en la pareja las dos personas son seguras, las posibilidades de éxito son más grandes.
Es que en la vida, la autoestima, la seguridad es todo, ya lo dijimos.
Claro, pero que se junten dos personas seguras no es tan fácil.
No sé, porque yo creo que cuando vos sos seguro, lo que querés es seguridad y detectás en dos minutos al inseguro y no querés eso en tu vida. Y lo mismo funciona al revés. Cuando sos celoso, terminás con un celoso porque están como inmersos en su toxicidad. ¿O no?
Sí. Sí, pero uno en las parejas siempre empieza. Siempre ve que hay uno más seguro que el otro, ¿no? No. Sí hay parejas, más parejas.
Sí, más parejas.
Sí hay parejas, más parejas. Porque. Pero uno puede ver que hay uno más seguro y el otro un poco. Cuando uno está seguro con lo que quiere, le da seguridad a la otra persona, pero la otra persona, donde se la sacan un poco, recae en su inseguridad. Tal vez, uno tenga que. Es lo que yo digo, cuando vos no tenés la seguridad dentro, necesitas que te la den. Y cuando te la tienen que dar, dependés del otro.
Sí, es muy volátil.
Sí, bueno, un rato sí, un rato no,
sí,
un rato
sí, la. Sí, no va por ahí. Hay que sacarla de adentro. Bueno, sabés que la vez pasada grabamos un podcast con unos amigos que era cosas que nos molestan de la gente, con humor, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, decía que me toquen para pedirme algo cuando están al lado, bueno, que exageren su pronunciación en inglés. Y acá una lectora me dice, quiere saber qué es lo que te molesta a vos en relación al podcast pasado, ¿no?
Sí.
Tres cosas que te irriten.
A mí no me irrita nada ya.
¿No me estás jodiendo?
No. Lo único que me irrita es... soy yo.
¿A vos mismo te irritas?
El único que es capaz de irritarme soy yo. Porque me equivoco en alguna cosa, porque no estoy seguro qué hacer y tengo dudas. No le he hecho la culpa a otra persona, ni o sea, me hace gracia, sí, que diga una pavada, me hace gracia un boludo, me irrita con humor, digo, pero...
Claro, no te llega a afectar.
No me afecta, claro, no me afecta.
Mira qué bien, Noracito, tus respuestas siempre hacen la tecla, ¿eh?
No me afecta. No.
Y eso que, chicos, esto es totalmente improvisado, yo no le paso las preguntas con anterioridad, ni mucho menos.
No me puede afectar, porque si me afecta, o sea... Esto lo dice Borges, ¿no? Solamente puede herirte a alguien que te quiere. Pero hasta Borges creo que se quedó corto. Porque puede herirte a alguien que te quiere si vos te dejás herir. Porque esto de vuelta, vos, si estás seguro con lo que vos querés, con lo que tenés, con lo que sos, con lo que
valés,
con lo que valés, ¿quién te puede irritar? ¿Qué te puede irritar?
Igual creo que... cosas mundanas, quiero decir.
No, pero sí, pero mundanas no. Yo me puedo cagar de risa.
Claro.
Yo me puedo
no
cagar
te
de risa.
El sueño.
Yo me puedo cagar de risa que me toque una mesa, que tengo tres papanatas diciendo pavadas, y me puedo reír. Y me puedo reír y hasta los puedo hacer quedar como unos boludos en un ratito también, si quiero. Y por ahí el que los empiece a irritar soy yo.
Eso lo he visto alguna vez en vivo. Alguna vez me suena que lo
Eso
vi.
Te suena un poco. Sí, bueno, sí, claro. Sí. Pero Vos me has visto, ¿no?
Te vi en acción.
Por eso, vos me has visto. ¿Y vos me has visto irritado alguna vez?
No, lo que pasa es que vos sos muy, que, como muy efusivo. Entonces, por ahí terminás a los gritos con un tema que te apasiona, pero por ahí no te irrita por dentro, decís vos.
Claro.
Aunque estés a los gritos
pero
apasionado.
Vos me viste irritado.
No, yo te vi apasionado,
bueno,
gesticulando, vociferando. Eso te
apasionado. Eso
apasionado.
Pero se me pasa.
Claro, ¿no? Se te pasa.
Se me pasa.
¿Qué perro que ladra no muerde?
No, no, pero además de eso, no es que... No, no, yo no me... O sea, el único que me hace enojar soy yo.
Ok.
Soy yo.
Me encanta.
Lo único que me hace enojar soy yo.
Ok.
¿Por qué? Porque sí. Porque a veces soy un pelotudo, porque a veces no sé qué hacer, porque a veces no tomo decisiones equivocadas, porque a veces... porque naturalmente soy inseguro en algunas cosas, porque hay veces que cuando estoy en un lugar quiero estar en otro, y cuando estoy en el campo quiero estar en Palm Beach, y cuando estoy en Palm Beach quiero estar en no sé dónde.
Sí.
Entonces, bueno, me irrita ser así. Ahora, también por otro lado me tengo que aceptar, porque
obvio.
Si no me acepto, ¿qué hago?
No.
Vivo como el ojete.
No,
entonces
no. Ya dijimos, amor propio ante todo.
Claro, me acepto,
sí.
Me acepto, pero no me irrita nada. Nadie, ni nada.
Está bien.
Me irritaba mi mamá.
Ah,
mucho.
Ahí está. Conectando con la respuesta anterior.
¿Ves? Mi
ahí
mamá
está.
Me hace irritar.
Ay, pero yo seguro que lo hubiera requerido a tu mamá por todos los cuentos.
No, yo probablemente ahora me esté dando cuenta con el tiempo que tal vez la quise, pero era una persona que me hacía irritar. Y eso tal vez me hizo crecer. Tal vez me hizo ser como soy. Que ya cuando dije, bueno, no, esto ya se murió, y dije, bueno, ahora sí que ya nada me va a hacer irritar, porque esto que las personas que te quieren son las que te hacen, esto es lo de Borges, digamos.
Sí,
es verdad.
De Borges.
Sí, es verdad lo de Borges, sí es verdad.
Sí.
Hasta cierto punto es verdad, porque también uno se los puede sacar de encima. Yo también entiendo que no fui lo suficientemente maduro para sacármela de encima, porque yo podría habérmela sacado de encima.
Haberle puesto un límite.
Obviamente,
sí.
Obviamente.
Sí.
Le puse bastantes límites, bastante más límites que lo normal de las personas.
Claro.
Ahora podría haber puesto más y podría haber aclarado mejor las cosas y en vez de ser un loco porque me hacía enojar, haber aclarado las cosas un poco mejor. Tal vez hubiera tenido esa posibilidad, tal vez no, porque no hubiera entendido. Ahora, poniéndome a pensar, creo que no hubiera entendido, pero bueno, no importa. De todas maneras, soltar es crecer. Y soltar la posibilidad que los demás te irritan es crecer.
Es liberarte.
Es liberarte.
¿Es esa libertad que dijimos que no existe? Es lo más cercano,
es
quizás.
Es lo más cercano a que los otros no te importen un carajo.
Pero ojo que te vas al otro extremo y terminás siendo un ogro solitario.
No.
¿No?
No tiene nada que ver.
Ok.
No tiene nada que ver. El ogro solitario con que no te importe un carajo lo que digan los otros.
Ok.
Vos podés ser el tipo más sociable del mundo y tener empatía. Ahora, si hay alguien que viene a decir algo que te quiere molestar, a vos no te molesta.
Claro, no te entran las balas.
Claro, no te tiene que molestar.
Está bien.
No te tiene que molestar.
Bueno, todo se conecta en este podcast, me gusta, ¿eh? Es como que los temas se van hilando, al final estamos hablando de lo mismo.
Sí, puede ser. Pero en eso también la mujer tiene que tener un poco más de seguridad en lo que le dicen, en lo que le para encontrar manera de manejar mejor su autoestima. Porque si a la mujer todo le afecta y su autoestima va y viene con una facilidad terrible, y cuando la autoestima está baja todo te molesta, y además te agarra un boludo y te entierra abajo del mar.
Porque vos lo dejaste.
Porque vos lo dejaste, sí. Pero vos lo dejaste y te metió abajo del mar. Y después para salir de abajo del mar te cuesta 2 años.
Pasa que es mucho más fácil echarle culpa al boludo que te enterró que hacerte cargo, yo me dejé enterrar.
Eso es lo que pasa, que lo más difícil para mí es hacernos cargo de lo que nos pasa.
Sí.
Y echarnos la culpa a nosotros, porque es fácil decir el hombre es un boludo. Eso es muy fácil. Es muy fácil porque es fácil de descubrir. Ahora, vos lo dejaste.
Claro, vos lo dejaste.
Vos lo dejaste. Vos lo dejaste que te meta abajo del mar.
Claro.
Vos lo dejaste que te haga mierda.
Sí, sí, sí.
Vos le diste la chance, sí, vos le diste la oportunidad.
Sí.
Bueno, está bien, por por mandato social, por muchas cosas que no tienen nada que ver con lo que te está haciendo, vos dejás que pase, y bueno, es difícil salir, también tus padres son tu peor enemigo, porque tus padres tenés cierta edad y te empiezan a mirar como diciendo, y seguís sola. Esto realmente en países más desarrollados
no pasa,
estamos hablando de una Argentina retrógrada,
pero en
el resto de los países no pasa. No. Las mujeres ya han pasado a ser hombres.
Sí,
o los hombres mujeres, no lo sé muy bien.
Bueno, doctor Amor, vamos a cerrar con una pregunta.